Castañuela y todo, ¿eh? ¿Qué? A ver. Ahí está.
Esto de tener medio equipo en Sevilla.
Sí, sí, medio equipo yo. Y nadie más. Y Eduardo, eso sí, pero sí, fíjate. No, pero... Es que como él es elegante para todo,
sí, ¿no?
Fíjate qué elegancia, sevillanas, sí, instrumentales.
Sí.
Es que es muy fino.
Muy fino, muy fino.
Él no nació, no nació para esto.
No, la verdad que no.
No, porque cuando a él le sale... Me voy a callar lo que voy a decir. Sí. Pero vamos, que muchas veces da unos sartitos que me recuerda mucho a Antonio el bailarín. Hasta ahí puedo leer.
El zapateado de Sarasate, ¿no?
Sí.
Hombre, lo que tiene Eduardo es que tiene una piñata, tiene unos dientes estupendos.
Sí,
no
sí,
todo
sí.
El mundo puede decir lo mismo, porque si nos hacemos la pregunta, ¿cuánto hace que no vamos al dentista? Oh. Bueno, pues no hay que esperar, no espere más, vaya a su clínica Vital Dent más cercana y le harán una revisión y un estudio bucodental gratuito. En Vital Dent cuentan con 300 clínicas para darle un servicio personalizado. Pida ya su consulta gratuita en el 900-373-333 o en vitalden.com. 900-373-333 o en vitalden.com, porque su salud empieza en su boca. Su salud empieza en Vitalden. Nos quedábamos estos días, la verdad, bastante impresionados con una noticia que llegaba desde Granada. Nos contaban desde allí que un anciano había apuñalado a un familiar y que ese familiar había asesinado a su hija de 4 años en 1975. La verdad es que ya solamente con el titular...
Uf, es tremendo.
Pero
tremendo.
Es que si conocemos los detalles, la historia va mucho más allá. Juan de Dios Jerónimo es compañero de COPE Granada. Hola, Juan de, ¿cómo estás? Muy buenas.
Sí.
Bueno, ¿qué había detrás de ese asesinato? Mucho sufrimiento, ¿no?
Pues mira, había 33 años de sufrimiento. Nada más y nada menos. El jueves pasado, pues conocíamos esa noticia en una zona de bares que... Para los que han venido a Granada, seguro que les suena, Pedro Antonio de Alarcón, pues allí se producía esa trifulca, ese hombre de 70 años, contra un primo hermano de su madre, de su mujer, perdón, de 52 años de edad. Ese hombre pues presentó luego heridas, golpes, cortes profundos. Nos acaba de confirmar la concejal de Protección Ciudadana de Granada que fue un intento de homicidio. Pero claro, fue hace 33 años en Huétor Santillán, cuando un 24 de mayo de 1985, este hombre, Enrique Sánchez se llama, pues asesinó a Anabel, de 4 años de edad. Intentó en primer lugar violarla y posteriormente la arrojó a un pozo. Según la autopsia, la niña de 4 años de edad murió pues porque tragó ese barro y se ahogó en ese pozo de tres metros de profundidad. Tanto Enrique como su hermano tuvieron que esconderse en la comandancia de la Guardia Civil de Granada entonces para que no les lincharan en el pueblo. El padre de Anabel, Juan José, que ahora tiene 70 años, es carnicero y pues el otro día se encontraron en Pedro Antonio de Alarcón, en esa zona de bares, y se produjo pues ese altercado. Enrique ha dicho, por cierto, que ya ha habido otras dos ocasiones, según el testimonio de Enrique, claro, que ha intentado matarlo, primero atropellándolo y luego dándole un fuerte golpe en la cabeza. Bueno, está todo bajo secreto judicial ahora mismo. El juez ha pedido a varios testigos que comparezcan para intentar aclarar la situación. Los dos están en libertad, tanto Enrique como Juan José, y el juez, como decimos, pues a la espera de conocer, de tener más datos para ver cómo sigue actuando.
¿Qué historia,
hay una
madre
cosa,
mía.
María José,
sí,
que a mí me... Vamos, también por la cercanía de lo que ha sucedido en Almería hace tan poco tiempo. Mirad, tanto Enrique como su hermano colaboraron durante 48 horas en la búsqueda de esa niña. Se prestaron a colaborar para encontrar a Anabel, que permaneció 48 horas desaparecida. Estamos hablando hace 33 años, ¿eh? Pero la historia se repite, pues, fijaos de qué manera, ¿no? Tan tremenda.
Claro.
Claro, vamos a ver, yo voy a decir una cosa, y no voy a ser políticamente correcto porque no soy nunca. No sé si a mí me hubiera pasado lo mismo que a este hombre, ¿eh?
Claro.
Y lo digo de
sí, yo también lo entiendo. Entiendo perfectamente.
Lo digo claramente.
Uno se pone de parte inmediatamente de la misma persona. Yo creo que nos ocurre a todos, ¿eh? Nos ocurre a todos.
Este hombre, Enrique, ahora mismo está... Bueno, es un hombre, pues, eso, de 50 y pico años. Se dedica, es indigente. desde que salió de la cárcel ha cumplido una condena, pues eso, ¿no?, de 20 y muchos años, ¿no? Uh-huh. Fue condenado a 40 años de cárcel. Y se dedica a aparcar coches por Granada. Entonces, pues fue localizado rápidamente porque también en Huétor Santillán, en aquella época Huétor Santillán tenía 1.400 habitantes, en el año 85, ¿eh? Uh-huh. O sea, todos eran, o eran familia o
claro,
se conocían todos perfectamente, ¿no?
Claro, claro.
Y ha sido también fácil localizarlo. Es muy sencillo que le digan a Juan José, oye, mira, pues está por ahí por Granada, está en estos sitios, ¿no? Es muy fácil.
Claro. Desde luego. Valentín Martínez es doctor en psicología. Valentín, ¿cómo está? Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Valentín, bueno, ya hemos conocido algunos detalles de esta historia terrible. Oiga, ¿se puede conservar un rencor tan tierno durante 33 años?
Bueno, está visto que sí. Realmente la venganza es lo que tiene, ¿no? Es una satisfacción que se adquiere por devolver un daño y de alguna manera pues se va fraguando poco a poco a lo largo del tiempo, supone una contención inicial de los impulsos a la espera de que realmente el daño que se pueda provocar sea en cierto modo, desde la perspectiva del vengador recíproco, comparable al daño sufrido. Pero ciertamente es así. En la mayor parte de las personas se canaliza el dolor de la mejor forma posible, vamos a decir que de una manera adaptativa. Es un tiempo que alivia, que amortigua, que va calmando, pero aquí ocurre todo lo contrario. Justamente se presta a que el sujeto elabore, calcule y tenga, bueno, pues esta premeditación que de alguna manera puede resultar realmente trágica, ¿no?
Valentín, este hombre, no sé, todos pensamos, ¿no?, que en una situación de estas características, cuando ocurre el asesinato de su hija, además con detalles tan truculentos y tan dolorosos para él, debería haber sido inmediatamente puesto en manos de un terapeuta, ¿no?, de un especialista.
Pues sí, sí, esto viene muy bien. Indiscutiblemente hay que tratar a las personas que sufren este tipo de episodios, de estos hechos tan trágicos. De alguna manera, pues hay que valorar la personalidad, pero bueno, no es extraño que en una persona que decide vengarse encontremos unas distorsiones cognitivas, unas creencias irracionales, desde luego poca confianza en la justicia, bueno, y todo ello pues tiene que estudiarse y enmarcarse en un proceso de intervención, vamos a decir, cognitivo-conductual, donde también hay que atender a esa elaboración emocional, afectiva, bueno, pues la canalización apropiada, adaptativa del trauma, de esta herida que permanece sangrante.
Claro, y que además, Valentín, es que tampoco ayuda que estén en una misma población, que se puedan encontrar cada poco tiempo.
Desde luego, no ayuda en absoluto. Hay que valorar también el ambiente, más allá del perfil de la personalidad, pues esto entra en interacción con el propio entorno, el hecho de que estén próximos. Hay que ver cómo se resuelven en el entorno de estas personas los problemas. Probablemente hayamos asistido a algún proceso de retroalimentación en el entorno del vengador, vamos a decir, pero todo ello, pues indiscutiblemente no conduce a nada bueno.
Valentín, ¿cuántas veces habrá matado este hombre al otro en su mente?
Pues en su mente de forma continua, ¿no? Se suele decir el refranero que la venganza se sirve en plato frío y justamente lo que nos encontramos es ese cálculo, esa obsesión, incluso en cierto modo, y por supuesto pues un continuo en la mente de esta persona, ¿no?
Claro, no debe ser fácil recuperarse de una cosa así. Yo creo que además tampoco ayuda a otra cosa, Valentín, y es el hecho de, además de todo lo que le han hecho a tu hija, hacer el paripé de estar ayudándote a encontrarla durante unos días.
Claro, eso peor todavía.
Eso es que es peor,
sí,
todavía,
sí,
¿no?
Sí, sí, esto lo vamos viendo en ocasiones, en el caso ahora de Almería, etcétera. En fin, desde luego se dan cita a una serie de circunstancias realmente pues terribles, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que tenemos que decir es que la venganza pudiera responder a un instinto profundo, reptiliano incluso, y lo bueno es que esto suba de piso, que se canalice mediante la racionalidad y la moralidad, y como usted decía, también con apoyo, es fundamental una intervención psicológica adaptada al caso concreto para que de alguna manera pues esto no suceda y confiemos en la justicia, una justicia que ha de ser realista, por supuesto.
Lo que hacen falta, ¿eh? Psicólogos y psiquiatras, para tantas cosas a las que no recurrimos, ¿eh? Para tantas situaciones en la vida que no podemos superar.
Ay, qué verdad.
Es verdad. Valentín, le agradezco muchísimo su tiempo, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Gracias. Cuando Dios dices que los dos están en libertad provisional, pero no sé si con medidas de algún tipo para que se evite de nuevo un enfrentamiento.
Está en libertad el Juan José, el padre de la niña, para entendernos, y Enrique tiene que prestar declaración. Todavía no ha prestado declaración desde el pasado jueves. También se encuentran en libertad, pero suponemos que el juez habrá ya adoptado medidas cautelares. De todas maneras, Juan José sí está en Huétor Santillán y Enrique se supone que está aquí en Granada Capital. Son unos 20 kilómetros los que nos distancian, más o menos.
¿Las heridas han sido graves? No, ¿no?
Heridas han sido, le ha roto el tabique nasal, algunas heridas en las manos, el otro también resultó herido. Ten en cuenta, cuando llega la policía para separarlos, están enzarzados en plena, claro, en plena pelea. Y ya la navaja se le ha quitado a Juan José.
Ya. En fin, Juan de Dios, muchas gracias.
Un abrazo.
Qué complicado y qué difícil todo,
sí,
¿no?
Sí,
pero bueno, mira, sí. Ya, simplemente el hecho de que el juzgado de Granada le haya dejado a este hombre libertad provisional ya dice muchas cosas, ¿no?
Hombre, tampoco ha hecho daño, le ha hecho mucho daño, entiéndeme.
Bien, pero bueno.
Puede ser, sí.
Sí, pero hay lesiones, ¿eh?
Claro, hay lesiones, y bueno, sí. Pero bueno.
Y no es la primera vez, ¿no? Porque esto ya sería la tercera vez.
Exactamente. Bueno, seguiremos este tema, desde luego. Un momentito, por favor. Ahí va.
Ahí lo he pillado, que no sabía. Por cierto, permíteme que os haga una pregunta. Hay una noticia hoy que me ha vuelto loco. Que me ha vuelto loco, ¿eh? ¿Mm? Un hombre ebrio se pierde buscando su hotel y acaba escalando una montaña de 2.400
metros. Es
maravilloso.
¿Qué no hará ese tío sereno?
No, yo soy muy fan. Es más, hemos estado comentando la reacción que posiblemente sea de Bilbao.
Sí, posiblemente.
O sea, realmente era de los países del este, pero alguna conexión puede que tenga con Bilbao.
No, puede que él no sepa que es de Bilbao.
Exacto. Era estonio, de 30 años.
Exacto.
Yo te digo una cosa. Sí. Yo ayer que me di una vuelta por la feria, cuando yo salí de la feria estaba yo como para subir una montaña.
Sí, pero, y él lo hizo, no iba preparado, llevaba zapatito.
Sí.
No iba abrigado, pero es igual, se puso a andar y dijo, venga, y nada, te subí la montaña.
Dijo, no te leo, no te...
Ponme una montaña, venga.
Venga, que voy.
Te la subo.
Que voy para allá.
Es que me ha hecho una gracia tremenda.
Claro, sí. Yo tengo unos amigos en Bilbao que un día quedaron en la cuadrilla, se tomaron unos vasos y alguien dijo, a que no hay, a subir el Mont Blanc. Se cogieron los coches y subieron el Mont Blanc.
Con los castellanos puestos.
O sea, directamente. Se fueron y subieron el Mont Blanc. Pero es que cuando estaban ya en la cima del Mont Blanc, alguien dijo, a que no hay lo que hay que tener para ir a bucear en cuanto lleguemos a Bilbao.
Venga ahí.
Y resulta que no se puede, porque tienes que estar una serie de horas después de subir tanto.
A reventar los oídos.
No puedes bajar. Bueno, pues lo hicieron. O sea, ya jugándose la vida directamente. Sí, sí. Es que los vasos es lo que tienen. Bueno, vamos a hablar de bisontes, como ya adelantaba nuestro realizador musical, escogiendo música, esto es una cosa magnífica. Porque resulta que hay 9 ejemplares polacos que van a incentivar la reproducción de bisontes españoles. Yo realmente nunca he visto un bisonte en España.
Yo tampoco.
Y además, ya en el colmo del desconocimiento, tampoco sabía que había bisontes españoles. ¿Mm? Hay un parque nacional en Polonia que ha enviado a 7 hembras a España para que, en fin, la cosa aumente. Lo que viene siendo tener un lío con un chavalito de estos, para que aumente un rebaño de esos mamíferos en la Comunidad de Madrid. Fernando Morán es miembro del grupo de expertos en bisontes europeos de la IUCN, que ahora me va a decir él qué es, porque no lo sé. Don Fernando, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué es la IUCN?
La IUCN es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Y es un poco el metro patrón para saber cómo están especies y espacios en todo el planeta.
Claro, pues no es cualquier cosa la IUCN, desde luego.
No.
Fernando, vamos a ver, no sé si tienen ustedes opinión sobre lo que estábamos comentando. ¿A ustedes les parece bien que vengan estos nuevos ejemplares polacos? ¿Dónde van a venir?
Hombre, yo soy el principal promotor de esto, o sea que si no me parecería bien, tendría un problema de bipolaridad serio, vamos. No, el tema es un proyecto que hace tiempo que estamos desarrollando en toda Europa, que es la conservación de esta especie, que está en peligro de extinción. Entonces, la conservación del bisonte europeo es muy sencilla. Es un animal que se llegó a extinguir. Quedaron 12 ejemplares en el mundo en 1923. Y entonces, se inició la conservación, que es la primera historia de conservación de una especie de la humanidad. Y a día de hoy, pues casi 100 años después, tenemos 7.000 ejemplares. Pero sigue siendo muy sencillo. Más animales en más sitios. Entonces, pues hace 10 años empezamos a hacer este trabajo en España, entendiendo que España tiene sitios idóneos para esta especie, independientemente de que además pues ha estado durante 1.200.000 años aquí, y buena prueba de ello está la representación de arte parietal mejor del mundo. Y bueno, pues en eso estamos, consiguiendo poco a poco más espacios, más gente ilusionada, y sobre todo con la colaboración del gobierno polaco, también del gobierno holandés. Tenemos bastante colaboración internacional para esto.
¿Y si irán dónde hay un clima en Madrid?
No, no es en Madrid. Este fue un error. Estos animales vienen a Segovia. Vienen a dos propiedades particulares. Lo que pasa es que, como son enormes, pues la verdad es que el animal no va a notar que está en un recinto, porque una de ellas es la finca Matasueros en Cubillo, que tiene 1.200 hectáreas y es una de esas... pues de roble fantástica, y la otra es un vergel que está en mitad del Pinar de Cuéllar, que se llama Los Porretales, y bueno, eso es una iniciativa de la posada del río Duratón de Sebulcor, y la otra pues de la ganadería La Perla. La de Los Porretales tiene 250 hectáreas de un fresnedal precioso de 300 años, pasan tres ríos, hay cigüeña negra, hay lobo, hay nutria, vamos, es un vergel. Y bueno, pues allí estarán este grupo reproductor, que yo creo que van a estar en la gloria.
¿Pero el bisonte es como el de Bailando con Lobos o es de otra?
No, el de Bailando con Lobos es el búfalo o bisonte americano. Y esta es la especie europea, que es bastante distinta morfológicamente. Es más estilizado, corre bastante más en vez de trotar. Es el que está pintado en las cuevas de toda la cornisa cantábrica del sur de Francia.
¡Qué bueno!
Sí, sí, y bueno, pues el de Altamira, el bisonte de Altamira, sí, sí. Efectivamente.
¿Y es una especie muy delicada? ¿Es difícil de conservar, me refiero, si requiere requisitos muy especiales?
Pues, si es empachoso, es que... vamos, si es empachoso.
No, si es exquisito, como dicen aquí en mi tierra. La verdad es que no, porque dada la alta consanguinidad que tienen, daros cuenta que los 7.000 ejemplares que hay en el mundo ahora son descendientes de 12 fundadores, con lo cual podríamos estar ante un problema genético que derivara en eso, en caprichos, ¿no? Pero ni es especialmente sensible a enfermedades comunes, y además se está demostrando, porque este animal quedó solamente relegado a los bosques centroeuropeos, que fue el último sitio donde se le mató, ¿no? En el bosque de Vialgüeza en 1919. Pero, según las excavaciones, y esto me remito a mis amigos de Atapuerca, tanto a Juan Luis Arzuaga como a Eduard Carbonell, están descubriendo muchos más bisontes que uros en épocas históricas recientes, con lo cual es muy posible que este animal fuera el generalista y el uro fuera más bien el específico de zonas mejores, de valle, de pastos. O sea, hay muchos bisontes en la serie fósil. Y por otra parte, se están desarrollando proyectos en sitios donde no se conocía su vida, por ejemplo, en un complejo dunar en Holanda, aquí los tenemos en una dehesa en Extremadura, o en zonas más secas, y están estupendamente, con lo cual es bastante plástico, vamos.
Lo que no veo claro es cómo vaya uno a coger seta a la finca y se encuentre de frente con el bisonte, que además dice que corre más que el otro.
Pues mira, has de saber que este animal recientemente se ha descubierto que es un cruce entre el bisonte de la estepa, el que está pintado en Altamira, el Bison Priscus, y el uro. O sea, el bisonte europeo existente ahora mismo tiene un 10% de vaca, por decirlo así, y un 90% de bisonte. Y en 98 años de conservación jamás ha habido un solo ataque al ser humano. Es un animal que escapa, tiene una serie de cosas que son muy interesantes y ayudan mucho a la recuperación de la especie, cuyas contrarias serían muy complicadas, ¿no? No emigra, o sea, que se mantiene en una zona, y se ha estudiado pues 33 años de suelta en el sur de Polonia y se ha desplazado una media de 300 metros desde el punto de suelta por año. O sea, no emigra, no tiene ansia migratoria.
No son
ataca,
de calle, no es un callejero.
No. Después no ataca, sí impresiona mucho ver un animal de estos, pues claro. Es gran fauna y... Yo siempre digo que no es lo mismo ver una sardina que una ballena, ¿no? Una sardina es muy bonita, pero una ballena pues se te queda el impacto dentro. Y la otra cuestión es que es esquivo, o sea, tiene un comportamiento en el que pasa bastante. Entonces, si la gente se va a él o lo que sea, pues el tío se va, se mete en el bosque y no tiene ganas. Entonces, todo esto pues facilita el poder desarrollar proyectos con una especie de este tamaño.
Voy a intentar puntualizar un poco la primera pregunta que le hacía a Fernando, porque usted habrá pensado, esta no será tonta. Yo ahora se lo explico. Le digo porque esta mañana, mientras preparábamos la información, hemos hablado con algunas asociaciones también de defensa de los bisontes españoles, y algunas de ellas ponían el acento, y por eso no estaban muy convencidas del proyecto, porque los animales vayan a propiedades particulares, como usted ha dicho. Entonces, se temían que detrás de esta idea pueda haber algo más que la idea de conservación del bisonte, sino un negocio. Por eso se lo decía.
Hombre, vamos a ver, yo desde la posición que tengo en la conservación del bisonte, que creo que no es muy discutible, ojalá la gente viera un negocio el hacer conservación de bisontes, vamos.
Claro que me lo
porque
tiene.
Desde luego que la velocidad a la que saldría esta especie de la amenaza sería mucho más rápida de la actual. Ahora mismo, efectivamente, es la conservación la parte que mueve. Y lo que buscan estos espacios, lo primero es ayudar a una especie en peligro de extinción, con lo cual quien ponga en duda esto pues tiene un problema, sobre todo si está vinculado con el mundo de la conservación. Lo segundo es que esta especie restituye procesos naturales en una finca, quiere decir, se come la madera, hace de desbrozadora natural, empraliza, y entonces es un uso de gestión el que van a hacer con esta especie. Vuelvo a insistir que la primera es la conservación, si no, no lo admitían en su casa, que para mí tiene mucho mérito que alguien admita a una especie en peligro de extinción en su casa y la quiera potenciar, porque ellos ponen dinero para esto.
Claro.
Y la tercera, efectivamente, yo espero que estas iniciativas hagan visitas a estos animales, no a estos animales, sino al espacio, al proyecto que están desarrollando, porque se necesita una concienciación de la sociedad. Tú si ahora mismo vas a un colegio y le dices a un niño que pinte cuál es la fauna europea, jamás se le va a ocurrir poner un bisonte allí. Y sin embargo, pues ha estado aquí durante 1 millón y pico de años, ¿no? Entonces, esa parte es muy necesaria. Y yo creo que toda sinergia que pueda acontecer a la conservación del bisonte ha de ser bienvenida.
Claro.
Pero bueno, la opinión ya como personas, muy variada.
Bueno, Fernando, le agradecemos un montón su tiempo y las explicaciones. Ya nos irá contando cómo va la cosa.
Muy bien. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
No se mueve poco el bisonte.
Sí. Adoro trabajar en este programa. Porque, mira, cuando le he dicho a Fernando, digo, usted habrá pensado por mi pregunta, esta no será tonta, inmediatamente me escribe el realizador musical y me dice, lo ha pensado, amiga. Adoro trabajar en este programa, sí.
Pero
en
mira, fin. Tú sabes que el bisonte ha dicho que estaba a punto de desaparecer.
Sí, sí, sí.
¿Sabes precisamente el toro bravo por qué no desaparece?
Cuéntanos, ilústranos.
Pues sencillamente porque sí es negocio. Es así de fácil.
Bueno, hemos traído a ti a tu chiquillo, sí, has estado muy bien. Asisto, Naranjo.
¿A mi niño?
A tu niño, sí, a tu
está,
niño.
El papa
está en tu línea, está en tu línea. Bueno, también estuvo el Juli.
Sí, también estuvo el Juli, es verdad. Tarde histórica, ¿eh? Es que fueron 4 orejas y el indulto de un toro de Orgullito, del Hierro Salmantino de García Grande. Fijaros que lo conseguido ayer por el Juli le iguala a mitos como Curro Romero. 5 puertas del Príncipe en Sevilla. Estamos hablando de algo al alcance de muy pocos, y lo que sí está empezando a ser habitual en Sevilla en los últimos años es el indulto de toros. Yo recuerdo el de Arrojado allí en Sevilla en el año 2011 y hace apenas 2 años, en el 2016, el famoso ya Corradiezmos de Victorino. Bueno, pues a esa lista ya se une Orgullito del Hierro de García Grande.
Eso, pero te voy a decir una cosa. Tú cuando vayas a los toros te tapas bien.
Sí.
Que luego la mamá me echa la bronca. Dice, es que
está fresco.
Dice, es que se juega la vida.
Sí, se juega la vida. No, pues fíjate, esta mañana leyendo una entrevista con el Juli decía que desde el primer instante tuvo la sensación de que no iba a matar a ese toro.
Sí, él lo vio clarísimo. Hay un quite en el que por chicolinas, que el toro responde muy bien por abajo, y él en cuanto termina el tercio de banderillas ya estaba con la montera en la mano. Él tenía claro que ese toro era para brindárselo al público de la Real Maestranza, y fue una faena pues completa de principio a fin, en la que la intensidad se mantuvo. Y un toro que para mí es la verdadera bravura, ¿no? fue de menos a más. O sea, fue un toro que no le pesó la exigencia que tuvo la faena del Juli, sino que acabó embistiendo mejor que como había comenzado, ¿no? Yo creo que ahí radicó esa petición de indulto por parte del público y esa decisión del palco presidencial de asomar el pañuelo naranja con el que se perdonaba la vida a este orgullito.
No, fíjate que yo ayer, mientras pasaba eso en la plaza, también fui de menos a más. Empecé por un Vittorio y tres, y cuatro.
Vidas paralelas.
Vidas paralelas.
Separados al nacer el Juli, tú a la misma hora, sí. Exactamente.
Una tarde
fui de menos a más.
Bueno, correcto. Naranjito, gracias.
Nada, vamos a tener en el albero a Justo Hernández, al ganadero de García Grande esta
claro,
tarde.
Que estará que no entra por la puerta.
Escúchame, hombre, claro.
No lo pasó bien porque había muerto su padre hacía recientemente. La verdad es que fue un homenaje, un bonito homenaje a la memoria de Domingo Hernández.
Escúchame, y no comas chucha antes de la comida, que luego las mamás se enfadan.
Nada, eso, de derecho a casa.
Adiós.
Estar informado.
¿De qué trata ese libro?
Con un corazón puro y la imaginación de un niño.
Oh, es un libro muy especial.
Todas las fantasías pueden hacerse realidad.
Tú no te rindas nunca. Y la buena suerte te acompañará siempre.
La historia interminable. El sábado por la tarde vuelven los 80 en 13.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
Llegan los imprescindibles para tu hogar a precios irresistibles con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo del 5 al 29 de abril, hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de hogar. Muebles, menaje, textil de cama, colchones y mucho más. Ven a los 8 días de oro del Corte Inglés.
Contestador automático. Uy, por Dios, qué gallo. Y eso que no estaba en el albero
eso,
ni la.
El
de los gallos, Claudio. Contestador automático de Herrera en COPE 915223379. ¿Qué nos han dicho los oyentes?
Bueno, lo habitual en el contestador, aunque muchos mensajes no los podemos escuchar, es que los oyentes dejen sus quejas, sus capones, sus críticas, sus denuncias de situaciones incómodas o injustas. Bien, hoy no es un día habitual.
Hola, muy buenos días. El motivo de mi llamada es para felicitar a la Policía Municipal, el equipo del SAMUR y el Hospital Clínico San Carlos, que gracias a la buena coordinación, profesionalidad y a nivel humano, el día 21 de marzo, un familiar mío sufrió una muerte súbita y gracias a la rapidez en el trabajo y, lógicamente, a nivel humano, hoy puedo decir que gracias a ellos mi padre ha salvado la vida. Entonces, mis felicitaciones a la Policía Municipal de la zona de Carabanchel, el SAMUR y al Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Enhorabuena. Gracias.
A veces las cosas salen bien, ¿eh?
Sí, señor.
Y es para alegrarse y claro para felicitarlos, sí. Claro que sí. Bueno, pues como los animales en el arca, de dos en dos, vamos con la segunda. Ha llamado Manuel. Él se autodenomina el trovero de Alcantarilla, Murcia.
¿No?
Bien, bien.
La rima no parece su fuerte, pero la noticia que nos aporta es maravillosa.
Hola, Gutiérrez Fosforero, Carlos, buenos días. Soy Manuel de Alcantarilla, un trovero singular, hombre ciego que no brilla, mas siempre está con gran paz, dedicando y se arrodilla mi alma con gran titular, pues soy gente en maravilla, con amor y con bondad, que siempre la bombilla la tenéis con gran Alcatraz. ¡Qué grande que sois! Comunicaros una excelente noticia. Al Robocop de No Pagan lo han trasplantado hace 4 días. Carlos Herrera sabe quién es. Un beso para todos. Os quiero muchísimo.
Y nosotros también sabemos quién es el Robocop de
No Pagan. Por supuesto que lo sabemos,
claro que
desde
sí.
Aquí. Bueno, nuestros mejores deseos. Hombre, que claro se recupere que sí, pronto claro y que empiece sí. A vivir.
Sí, señora, sí, señora. Bueno, más cosas que han pasado y que se comentan en el contestador. Contaba Espósito, conmocionado, lógico, que en Venezuela se están suministrando medicamentos para animales a la población porque ya no queda de nada. Varios médicos y farmacéuticos nos han llamado para decirnos esto.
El principio activo de la medicación para los animales es el mismo que para los humanos, porque los laboratorios no hacen dobles investigaciones. Solamente hay que saber la cantidad que se necesita por kilo. No es malo para los humanos, solo va de cantidad de medicamento, para que sea efectivo o no. Eso no significa que para mí sea una auténtica aberración lo que está pasando en Venezuela.
Bueno, pues ya lo sabemos, por lo menos ha quedado claro. Aprovechando que hablamos de salud, Carlos, tocayo nuestro, escuchó ayer tu diario, Navarro, y esas cosas lindas que contaste sobre el análisis de...
Sí, sí.
¿Fue inspirador para él?
Hola, Carlos, Marijose y todos. Soy Carlos de Girona. Muy bueno lo del diario, muy divertido como siempre, pero les diría que podían tener una muy buena oportunidad aprovechar para inculcar a la gente que entra dentro de ese programa que se realiza a través de las farmacias de la zona de cada domicilio de cada uno de los participantes, a que la hagan la prueba, que no la dejen de lado, que la hagan, que la hagan. Es una tontería, se podrá dar un poquito de ¡qué asco!, como dice la Marijosa, pero es una cosa tan sencilla y te puede salvar la vida.
Sí, señor.
Pues sí,
sí,
es verdad.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, voy con un aviso porque ya sabéis que quien avisa no es traidor.
Bien, buenos días, Gutiérrez. A ver, este mensaje es para Carlos Herrera, para avisarle. Carlos, los que te seguimos sabemos que estás con el tema del desbroce de las antenas, pero que sepas que hay un hombre con toda tu cara paseándose por la feria y haciéndose fotos con tus niños. Luego las malas lenguas dirán que sí que estabas en la feria. Háztelo mirar. Y mira bien que no te estén tomando el pelo. Un besazo.
Bueno, pues ahí queda el aviso.
Pero será un doble, ¿eh?
Doble, sí. Sí, sí, sí.
Claro que
doble
sí. Que bueno, la voz de Herrera parecía hoy la de Barry White, así que imagino que este señor será el mismísimo Barry White haciéndose pasar por Herrera, no sé, digo yo.
Soy Carlos Herrera. Yo pienso de que mañana no debería venir porque fijaros el castañazo tan grande que tengo de un pie de mi arma que ayer tuve que ir en representación de la COPE a ver a Juli.
El mismo.
Va a ser eso.
Es
el mismo,
es
clavado,
Es él, exactamente clavado. Él.